O microscopio.
La doctora Raquel Yahshahui Macías es bioquímica clínica responsable del Laboratorio de Metabolopatías Hospital Regional Universitario de Málaga y del Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental del mismo hospital.
Muy bienvenida, doctora Raquel Yahshahui Macías, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar sobre cribado neonatal y sus pruebas ampliadas. Para entrar en el tema, Raquel, ¿cuál es el objetivo último de un programa de cribado neonatal?
Los programas de cribado neonatal son una actividad esencial de prevención secundaria en el contexto de la salud pública, que consiste en la identificación presintomática de determinadas enfermedades, que pueden ser genéticas, endocrinas, metabólicas o infecciosas, que amenazan la salud y la vida de los recién nacidos, mediante el uso de pruebas de screening que les pueden ser aplicadas en los primeros días de vida. Generalmente son pruebas bioquímicas que se analizan en sangre seca en papel recogida en el talón del recién nacido, conocidas coloquialmente como la prueba del talón. El objetivo es eliminar o reducir significativamente la morbilidad, la mortalidad o las discapacidades asociadas a dichas enfermedades, siendo esto posible a través de una rápida confirmación diagnóstica y a la instauración de un tratamiento precoz.
¿Y cuáles son los requisitos que tiene que tener una patología para incluirse en el screening neonatal?
Los criterios clásicos de inclusión de una patología en un programa de cribado neonatal fueron publicados por la OMS en 1968. La enfermedad candidata a ser incluida ha de ser un problema de salud importante, es decir, que no se trate de una enfermedad muy poco prevalente, que la historia natural de la enfermedad sea bien conocida, que exista una prueba que pueda detectarla precozmente y que sea aceptable para la población, que los riesgos sean menores que los beneficios, que haya disponibilidad de un tratamiento eficaz y que el programa sea coste efectivo. Estos criterios clásicos se han ido adaptando a las nuevas posibilidades diagnósticas y a la aparición de nuevas opciones terapéuticas, de modo que algunas enfermedades que detectamos en la actualidad en los programas de cribado neonatal son patologías de baja prevalencia o enfermedades raras.
¿Y cuáles son las enfermedades que forman parte de este programa poblacional de cribado neonatal de enfermedades endocrinometabólicas de la cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud en España? ¿Qué marcadores bioquímicos detecta cada una?
En el año 2014 se publica en España un Real Decreto que recoge la cartera básica nacional obligatoria de cribado neonatal para 7 enfermedades. Esta cartera tiene que ejecutarse a finales del año 2015 y permite a los programas que venían haciendo más enfermedades seguir haciéndolo a través de una cartera regional complementaria. Estas 7 enfermedades son el hipotiroidismo congénito, cuyo marcador bioquímico es la hormona tirotropina o TSH, la fibrosis quística, su marcador es el tripsinógeno inmunoreactivo, una aminoacidopatía, que clásicamente se viene detectando en los programas de cribado neonatal, que es la fenilcetonuria, cuyo marcador es la fenilalanina, una aciduria orgánica, que es la aciduria glutárica tipo 1, y su marcador es la glutarilcarnitina, 2 defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos, que son el déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, o MK, cuyo marcador principal es la octanoilcarnitina, y el déficit de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, o LCHAD, cuyo marcador principal es la 3-hidroxiesadecanoilcarnitina. Por último, una hemoglobinopatía, que es la enfermedad de células falciformes, donde lo que analizamos es si está presente la variante de hemoglobina S.
¿Y qué son y por qué se han incorporado la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media y la aciduria glutárica tipo 1 a este programa de cribado?
Ambas enfermedades se incluyeron en los programas de cribado neonatal porque diversos estudios han demostrado que su detección y su tratamiento precoz cambia significativamente de manera positiva el pronóstico de la enfermedad. En la aciduria glutárica tipo 1 existe un defecto de glutaril-CoA deshidrogenasa que produce una alteración en el metabolismo de la lisina, hidroxilisina y triptófano. Su prevalencia en España es aproximadamente de 1 cada 34.000 recién nacidos. Se presenta con una acumulación de algunos catabolitos de la vía, principalmente ácido glutárico. Si no se detecta precozmente, se manifiesta generalmente con una crisis encefalopática aguda entre los 6 y 18 meses de edad, desencadenada por fiebre o algún proceso infeccioso, produciendo una distonía grave secundaria irreversible. Sin embargo, si se detecta precozmente, el tratamiento es muy eficaz, que consiste en una dieta pobre en lisina y triptófano, suplementación oral con carnitina y tratamiento de urgencia precoz durante la enfermedad intercurrente. El déficit de acilcoa deshidrogenasa de cadena media o MCAD es más prevalente que la aciduria glutárica tipo 1. Aproximadamente afecta uno de cada 11.000 recién nacidos en España. La sintomatología se suele presentar durante el primer año de vida, desencadenada por el ayuno u otra patología aguda. Se caracteriza por una hipoglucemia no cetósica acompañada de alteraciones hepáticas y neurológicas, pudiendo finalizar en coma o muerte. Es la causa, de hecho, del 5% de los casos de muerte súbita del lactante. Si se detecta en el cribado neonatal, el tratamiento consiste en evitar periodos de ayuno prolongados, una alimentación pobre en ácidos grasos de cadena media y suplementación nutricional con carnitina. Así evitamos que aparezca la enfermedad.
Claro. Ahora, al ampliar las enfermedades objeto del cribado neonatal, también tuvieron que incorporar nuevas tecnologías en el laboratorio. ¿Por qué han optado por la espectrometría de masas en tándem y la cromatografía líquida de alta resolución?
La introducción de la espectrometría de masa en tándem en los laboratorios de cribado neonatal ha supuesto, sin duda, el hito más importante en la historia del cribado neonatal, porque es una tecnología que permite, en un solo análisis, cuantificar múltiples marcadores bioquímicos, que son aminoácidos, succinilacetona y acilcarnitinas, pudiendo detectar aproximadamente 40 errores innatos del metabolismo, como son algunas aminoacidopatías, varias aciduras orgánicas y prácticamente todos los defectos conocidos de la beta-oxidación de ácido graso. El cribado metabólico puede realizarse con esta tecnología y se conoce como cribado neonatal ampliado o expandido.
¿Y qué diferentes estrategias hay para la interpretación de los resultados?
La interpretación de resultados en cribado neonatal ampliado no es fácil. En primer lugar, porque son muchas patologías las que cribamos, y además su prevalencia es baja, por lo que lleva mucho tiempo adquirir experiencia, ya que en raras ocasiones vamos a encontrar casos patológicos o verdaderos positivos suficientes de cada enfermedad. En segundo lugar, porque el fenotipo bioquímico de los verdaderos positivos es variado, y aunque generalmente el perfil bioquímico en el cribado es claramente positivo y específico, no siempre es así, y tenemos que utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para optimizar la sensibilidad del cribado y para realizar el diagnóstico diferencial. La estrategia más empleada está basada en los puntos de corte o cutoffs de los marcadores bioquímicos de interés, y el establecimiento de estos puntos de corte se calcula a partir de los percentiles de población neonatal sana. Estos puntos de corte pueden variar en función de la edad gestacional del recién nacido, el tipo de alimentación o los días de vida en el momento de la realización de la prueba. También son imprescindibles algunas relaciones entre analitos, generalmente cocientes, que han demostrado ser marcadores informativos de algunas enfermedades. Por último, quisiera resaltar las herramientas posanalíticas computacionales desarrolladas por la Clínica Mayo de Rochester, a partir de datos reales obtenidos a través de la colaboración internacional de los laboratorios de cribado, y están basadas en el grado de solapamiento de la distribución de los marcadores informativos entre la población sana y la población afecta, de modo que se puede introducir un perfil bioquímico de un recién nacido en la aplicación y calcularse directamente el riesgo de padecer determinada enfermedad. Yo considero que se trata de una herramienta muy útil para verificar nuestra validación diaria basada en puntos de corte o bien para casos concretos en los que tengamos duda, como segunda opinión.
Bien, tenemos un montón de cosas más que preguntarte, Raquel. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando sobre cribado neonatal y pruebas ampliadas.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio. Continuamos con la doctora Raquel Yahyagüí Macías, responsable del Laboratorio de Metabolopatías del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental del mismo hospital.
Aquí estamos de vuelta con la doctora Raquel Macías hablando sobre cribado neonatal y sus pruebas ampliadas. Raquel, ¿a qué se denomina prueba de segundo nivel?
Durante los últimos años nos hemos centrado en detectar más patologías, pero es necesario que los laboratorios de cribado neonatal revisemos la calidad con la que estamos detectando. Quiero decir que al detectar más enfermedades, la tasa de falsos positivos se incrementa por encima de lo deseable, que es un 0,3%. Las pruebas de segundo nivel, o en inglés second tier testing, son pruebas generalmente bioquímicas que se realizan sobre la primera muestra de sangre ante un resultado positivo. Son pruebas más específicas de enfermedad, permitiendo reducir la tasa de falsos positivos al evitar tener que repetir la prueba al recién nacido. Por razones metodológicas o económicas, no pueden ser aplicadas a todos los recién nacidos, que sería lo ideal, y además en algunas ocasiones permiten mejorar la sensibilidad del cribado. De todas estas pruebas que se pueden implantar en el laboratorio, yo destacaría la detección simultánea de ácido metilmalónico, ácido metilcítrico y homocisteína total por cromatografía líquida aplicada a espectrometría de masas en tándem, ya que es la causa más frecuente de falsos positivos en los laboratorios, son la acidemia metilmalónica y propiónica y la homocisteinuria.
¿Cómo se realiza entonces el seguimiento a corto plazo y la confirmación diagnóstica de los casos que hayan dado positivos?
Ante un resultado de cribado positivo, yo pienso que es responsabilidad del laboratorio de cribado emitir un informe a la unidad clínica especializada que va a atender al recién nacido, en el que se especifique la patología o patologías que se sospechan, el grado de riesgo que tiene el recién nacido de padecerla, qué pruebas diagnósticas han de realizarse a continuación para ese caso concreto y con qué urgencia. Dependiendo del riesgo vital que presente el recién nacido, las pruebas diagnósticas deben iniciarse en el mismo día o pueden demorarse uno o dos días, pero no es recomendable esperar más tiempo. Para la confirmación diagnóstica, en un primer paso realizaremos pruebas bioquímicas, generalmente la determinación de aminoácidos y acilcarnitinas en plasma y la determinación de aminoácidos y ácidos orgánicos en orina, dependiendo de la enfermedad que se sospeche. Posteriormente se realizará una confirmación definitiva que se realiza mediante estudios enzimáticos y genéticos. Además, me gustaría destacar la importancia de que la familia sea atendida en una unidad de genética y les acompañe en todo el proceso de consejo genético y también la instauración de un tratamiento específico y o medidas preventivas durante el proceso de confirmación diagnóstica en los casos en que sea preciso.
Ahora, ¿qué otra patología sería importante incluir en el cribado de errores del metabolismo?
Hay tres patologías clásicas que se han planteado introducir en la cartera básica nacional, que son el déficit de biotinidasa, la hiperplasia suprarrenal congénita y la galactosemia. De ellas, solo el déficit de biotinidasa ha obtenido un informe favorable, por lo que esperamos que se introduzca en la próxima revisión que se haga de la cartera. Otras enfermedades candidatas a ser incluidas, aunque a largo plazo, podrían ser la inmunodeficiencia combinada grave, la adrenoleucodistrofia ligada al X, algunas enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Pompe o la mucopolisacaridosis tipo 1, la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal. Esta última se realizaría por cribado genético, no bioquímico. Es posible que algunos programas regionales las introduzcan en la cartera complementaria, como ha ocurrido con la inmunodeficiencia combinada grave, que se está cribando ya en Cataluña desde enero de 2017. Yo creo que la experiencia de Cataluña podría servir en un futuro para que otras comunidades autónomas planteen incluir esta enfermedad en sus programas.
Ahora, a partir de la implementación de este cribado neonatal ampliado, ¿cuántos casos detectaron?
En nuestro laboratorio, que está ubicado en el Hospital Regional Universitario de Málaga y que da cobertura a Andalucía Oriental, desde abril de 2010 a diciembre de 2017 hemos analizado 333.000 muestras y hemos detectado 152 casos con enfermedad metabólica, de los cuales 62 son aminoacidopatías, 44 acidurias orgánicas y 46 defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Nuestra tasa de detección ha sido de 1 cada 2.191 recién nacidos, que está dentro del objetivo superior a 1 cada 3.000 cuando se criban más de 25 enfermedades. Sin duda, la introducción del cribado ampliado ha supuesto en nuestra comunidad un salto exponencial en el número de casos detectados respecto al cribado clásico que veníamos haciendo hasta 2009.
¿Estas frecuencias se pueden extrapolar a otras poblaciones? Estamos desde América Latina con el programa. ¿Será posible hacer una extrapolación?
Sí. Yo estimo que la prevalencia global en América Latina debe ser muy similar a la europea. Es decir, superior a un caso verdadero positivo cada 3.000 recién nacidos. Si bien es posible que la prevalencia aislada de algunas enfermedades sea superior o inferior en países o regiones concretas, pues debido a las variaciones genéticas propias de cada etnia o a la presencia de una mutación que sea muy frecuente en una población específica. A medida que el cribado neonatal ampliado se vaya introduciendo en los programas de América Latina, se irá generando más información acerca de la prevalencia real de estas enfermedades, al igual que está ocurriendo en Europa. Sin duda, esta prevalencia será superior a la estimada actual, ya que se trata de patologías raras y que, por tanto, están infradiagnosticadas en la población.
Vienen trabajando desde hace años en el laboratorio de metabolopatías en el hospital y han implementado este programa de pesquisa neonatal ampliada. ¿Qué les valió un premio? ¿Cuál fue el galardón?
En diciembre de 2017 tuve el honor de recibir el Premio Málaga de Investigación en la modalidad de ciencias por el trabajo titulado Implantación y resultados del programa de cribado neonatal ampliado de enfermedades metabólicas en Andalucía Oriental. Se trata de un reconocimiento que la Academia Malagueña de Ciencias nos ha otorgado, no solo a mí, sino a todo el equipo de nuestro laboratorio de cribado neonatal, por los resultados del programa de cribado ampliado y el impacto positivo que este programa ha tenido en la salud de los recién nacidos andaluces. Este premio, por un lado, ha permitido hacer visible el trabajo de muchos años que hacemos en la sombra, dando lo mejor de nosotros día tras día, y a la vez nos ha supuesto un importante estímulo para seguir avanzando en mejorar la calidad del programa. La entrega del premio fue en el Ayuntamiento de Málaga, de mano de la doctora Magdalena Ugarte y el doctor Martínez Valverde, quienes junto con el doctor Mayor Zaragoza fueron los impulsores del cribado neonatal en España. Por tanto, fue muy emotiva y además tuve la suerte de poder compartirlo con mis compañeros del hospital y también con mis seres queridos.
¿Cómo pueden contactarse con ustedes si es que quieren ampliar la información sobre este programa? ¿Hay alguna web en donde se pueda consultar?
Sí, tenemos tanto una página web del programa de cribado neonatal de Andalucía, os pasaré el enlace si quieres, y allí tanto las familias como los profesionales sanitarios pueden consultar todo nuestro programa, las enfermedades que se detectan, las instrucciones para hacer la prueba, etcétera. También hay una aplicación que se llama Prueba del Talón Cribado Neonatal, que se puede descargar una app vía Google Play o Apple Store, donde también está recogida, aunque con menos información que la página web, pero bueno, toda la información de nuestro programa. Si alguien está interesado, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la web.
Bien, vamos a poner en la web, junto a esta nota, el link para que puedan consultar todos los que quieran más información sobre este tema. Felicitaciones por el premio una vez más y muchísimas gracias por haber participado hoy en El Microscopio.
Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.